Genuino nace con la misión de promover el Evangelio para la vida de la mujer, para ayudarla a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Mi nombre es Karen Garza y te doy la bienvenida al podcast de Genuino. Hola, ¿cómo están? Nuevamente estoy súper contenta de estar aquí con mi amiga Anke y con ustedes nuevamente para hablar sobre la amistad. Y Anke, no puedo creer que ya este será nuestro cuarto episodio.
Sí, de verdad que me ha encantado estar aquí contigo y ha sido súper edificante toda esta travesía que hemos tenido hasta ahorita.
De verdad que sí, a mí me encanta porque ustedes no saben, pero después de grabar estos episodios, Anke y yo continuamos meditando en esto y platicando, y muchas veces escuchamos una y otra vez los episodios y empezamos a meditar más en estas verdades, y de verdad que las primeras enseñadas en esto somos nosotras, ¿sí o no?
Sí.
Oye, Anke, y hoy pues vamos a empezar hablando sobre esto, sobre la amistad. Y creo que algo que parece tan esencial, parece tan básico, pero de verdad que no deja de volarme la cabeza, es que Jesús es nuestro amigo. Sí. Está increíble porque tiene sentido que Jesús sea el gran yo soy, que sea el todopoderoso, que sea el rey de reyes, pero nuestro amigo.
Sí, está loquísimo. Y más porque esa es precisamente la razón por la cual Jesús vino a la tierra, ¿no? Para tener una amistad con nosotros, wow. Para ser nuestro amigo. Y es ahí cuando yo creo que todos nos sentimos hormigas. Y que, wow, es que, ¿cómo es que el creador de todas las cosas desea una amistad conmigo? Yo creo que nunca vamos a entenderlo, nunca lo vamos a superar. Siempre vamos a estar traumados con esa realidad de que sí. Dios quiere una amistad con nosotros.
De verdad que sí. Es que pongámonos a meditar un poquito en esto. El Rey de Reyes, el Gran Yo Soy, el Todopoderoso, el Señor de los cielos y de la tierra, aquel que fue puesto por encima de la iglesia y de toda creación, Él ha decidido amistar a pecadores, entre los cuales, si hemos puesto nuestra confianza en Él, estamos tú y yo, aunque sí. Estamos nosotros.
Sí, está increíble eso.
Y en lo personal, el título de amigo es uno de mis títulos favoritos de Jesús. Es uno de los que me lleva a meditar, a asombrarme. Y me encanta pensar en Jesús como mi amigo. Sí. Y de verdad que qué magnífico es disfrutar de la amistad con Jesús. Él quiere ser nuestro amigo. Y hoy vamos a estar viendo sobre algunos amigos de Jesús en su tiempo en la tierra. Y te vamos a invitar a tener en cuenta dos cosas a lo largo de todo este episodio. Número uno, es que en estos ejemplos vamos a aprender de Jesús el cómo ser amigo para los demás. Creo que esto es muy importante porque Él se pone como nuestro ejemplo en todo, ¿verdad? Pero número dos, es que en estos ejemplos de amistad, tú y yo podemos ver al gran amigo que tenemos en Jesús. No perdamos de vista esto también.
Muy bien, pues bueno, vamos a empezar con el primer ejemplo, que es la amistad entre Jesús, Marta, María y Lázaro. Y personalmente es una amistad que me gusta mucho porque es una de las pocas en donde la Biblia explícitamente nos dice que Jesús los amaba. Pues sabemos que Jesús nos ama a todos, pero es de los pocos ejemplos en donde literalmente dice, y aquí voy a leer Juan 11:5, que dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces me encanta esto. Como sabemos, ellos son tres hermanos, y vemos en diferentes ocasiones que la Biblia habla de encuentros que Jesús tiene con ellos. Uh-huh. Esto quiere decir que no son de esas personas que tuvieron un encuentro con Jesús y ya, uh-huh. sino que fueron
sus amigos.
Sí, sus amigos, literalmente. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a empezar hablando de una ocasión en particular en donde Jesús va a su casa y ahí estaban Marta y María. Y pues vemos que Marta se puso a recoger, a limpiar la casa, no sé, yo me la imagino barriendo por todos lados, ¿verdad? Uh-huh. Preparando las cosas seguramente para la comida. Y vemos que María se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Y Marta, preocupada con todos los preparativos, se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Y Jesús le responde: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Y me gusta mucho esta historia porque creo que está llena de contraste. Es súper común llegar a estos versos y hacer una comparativa entre Marta y María. Y para mí de verdad que a veces es inevitable ponerme en los zapatos de Marta y sentirme frustrada, ¿verdad? Sí, creo que en alguna ocasión me llegó a pasar que iba a venir visita a la casa, mi mamá nos tenía ahí limpiando y de repente llegan unos cuantos temprano y mis hermanos platicando con la visita y yo así como que, hey, recuerden, teníamos que limpiar, ¿verdad? Pero me encanta porque pues se ve la frustración de Marta, incluso ella se acerca a decirle a Jesús, ¿verdad? De que ¿por qué dejas que mi hermana me deje sirviendo sola? Y Jesús con mucho amor le responde esto de que Marta, María ha escogido la mejor parte, que es estar a los pies de Jesús, y creo que una de las enseñanzas principales en en estos versos es que para Jesús es más importante disfrutarlo a Él que servirlo a Él. Y claro, esto para nada quiere decir que Jesús estuviera menospreciando o haciendo a un lado el servicio de Marta, porque la Biblia nos enseña que somos siervos de Jesucristo. Pero también me recordó mucho a Juan 15:15, 15, en donde dice: Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces, si bien tenemos estas dos relaciones con Jesús, la de siervos y la de amigos, en este versículo y en esta historia más bien de Marta y María, vemos que se está dando una prioridad de ser amigos de Jesús. Y esto es justamente lo que estaba haciendo María. Estaba escogiendo estar cerca de Jesús, a sus pies, escuchando sus palabras, aprendiendo de él, conociéndolo a él, disfrutándolo a él simplemente.
Wow, y sabes que si entendemos el contexto social de ese tiempo, todavía tiene mucho más peso esta historia. Está muy impresionante porque en ese tiempo las mujeres se encargaban principalmente de la comida y de las cosas del hogar y el atender a las personas, mientras que los hombres eran los que iban a las sinagogas, los que tenían educación religiosa, etcétera. Entonces aquí vemos que Marta invita a Jesús y a sus discípulos a su casa. Entonces, socialmente, la tarea de atender y alimentar a la visita caería en Marta y María, no en Lázaro. Y entonces esto quiere decir que cuando María abandona esa tarea, obviamente, pues Marta se iba a sentir súper afanada porque eran muchas personas, probablemente eran como 15, contando a los 12 discípulos, más Jesús, más ellas dos, y probablemente más discípulos fuera de los 12 estaban ahí. Entonces era muchísima gente, pero pues socialmente, como les digo, le tocaba tanto a Marta y a María atenderlos. Pero entonces, lo que María escoge hacer, en vez de ayudar a Marta, es muy significativo, porque, como decías, aunque ella se sienta a los pies de Salvador, pero si entendemos el contexto, nos daremos cuenta que ese lugar está reservado para el discípulo. Entonces, el hecho de que cuando Marta se queja con Jesús y que Jesús le dice que esta parte es la mejor y que no le será quitada, prácticamente Jesús está como dignificando a la mujer, está dignificando a María y le está diciendo que es digna de educación religiosa y no nada más eso, sino también de ser discípula de Jesús. Esto es súper significativo porque aquí vemos que Jesús quería amistad a María y a Marta. Él quería que las mujeres también disfruten del discipulado con él, de estar. Y al final, ¿qué es el discipulado? Es Es caminar junto con él, aprender de él, estar con él en una amistad cercana, aprendiendo de tal manera que nosotros también podamos imitarlo, ¿no?
Sí.
Entonces al final vemos cómo Jesús estaba bienviniendo tanto a María como a Marta, porque al final cuando Jesús le contesta a Marta diciéndole, Marta, Marta, tan afanada estabas que no te das cuenta que esta es la mejor parte, que no lo será quitada, al final Jesús estaba dándole una enseñanza también, también dándole tal vez no tan directo, pero implícitamente una invitación también a ser su discípulo.
Sí, yo creo que muchas veces leemos este Marta, Marta como un regaño, ¿no? Pero también yo creo que es una expresión de amor, una
Sí.
corrección de Jesús de que Marta, date cuenta, también esto
Exacto.
lo puedes hacer tú,
Exacto.
¿verdad?
Le estaba enseñando un principio importante y al final una invitación a amistarlo también. Y también algo que creo que es muy valioso de mencionar aquí y que es una virtud que podemos ver en Jesús, es que a Jesús no le interesaba quedar bien con las normas sociales de ese tiempo. Él le interesaba el corazón de Marta y María. Él interesaba que estas mujeres aprendieran de él, de sus enseñanzas y disfrutaran de su amistad. Creo que esto es algo digno de exaltar a Jesús como el buen amigo que se relacionó y amó a pesar de lo que la sociedad dictaba en ese tiempo.
También hay otra ocasión en donde la Biblia nos narra un encuentro muy diferente entre estos amigos, porque en esta ocasión veíamos que se estaban preparando para comer juntos, pero en este otro escenario es una historia de aflicción en donde nos relata que Lázaro estaba enfermo y Marta y María se apresuran para enviarle un mensaje a Jesús para darle aviso. Y esto hace que Jesús venga a donde ellas estaban, pero cuando llega, resulta que Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Y cuando Marta ve a Jesús a lo lejos, corre hacia él y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús es ahí cuando le dice, tu hermano resucitará. Y yo creo que aquí vemos una Marta diferente, una Marta que aprovechó esa enseñanza que Jesús le dio de estar a sus pies, de ser amigo, de ser cercano, porque en este momento de vulnerabilidad y de aflicción, Marta corrió a él, primero que nada, pero también tuvo completa confianza en que Jesús, en que si Jesús hubiera intervenido ahí, su hermano estaría vivo. Y no solamente eso, sino que más adelante Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Entonces vemos una Marta distinta.
Sí, definitivamente. Y creo que podemos continuar la historia. Y algo que a mí me impacta muchísimo es que en el momento en el que Jesús ve llorar a Marta, ve llorar a María, ve a Lázaro, su amigo amado, que había fallecido. Me encanta que dice que Jesús lloró. El hecho de que Jesús, siendo Dios, teniendo en él todo el poder para resucitarlo, se haya conmovido por ver a sus amigos llorar de tal manera que él se compadeció y también lloró.
Sí, de verdad que eso es impresionante porque incluso Jesús sabía que lo iba a levantar de entre los muertos, seguramente, y aún así
Lloró.
lloró con ellos.
Eso para mí es una enseñanza súper valiosa del corazón de Cristo, de que Él se duele cuando sus amigos se duelen. Él llora con los que lloran. Esto me habla también de que Jesús fue el amigo de Proverbios 17:17, que dice, en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo de angustia. También me recuerda a Proverbios 18:24, que dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amistoso y hay amigos más unidos que un hermano. Esto me encanta porque vemos que Jesús fue ese amigo que estuvo no nada más en sus tiempos buenos de celebración, sino que también estuvo en sus tiempos malos y estuvo presente y no nada más estuvo, sino que también se compadeció de ellos y lloró. Y al final sabemos que terminó resucitando a Lázaro, pero creo que esto nos muestra tanto de ese corazón tierno y hermoso de Jesús, de compasión verdadera, de amor verdadero, de interés en nuestras aflicciones y de cercanía.
Creo que hay tanto que podemos aprender sobre Jesús como amigo en el ejemplo de Marta, María y Lázaro. Por ejemplo, vemos cómo a Jesús le importó más relacionarse con ellos como amigo que lo que la sociedad podía opinar respecto a eso. También vemos cómo fue un amigo que estuvo presente en la aflicción, que lloró junto con ellos, que se compadeció de su duelo. Y también vemos que fue un amigo que corrigió en amor, en el caso de Marta, que le dijo, afanada estás.
Hay tanto que aprender de Jesús. Y este último punto que dices, Anke, creo muy importante hablar, porque a veces no estamos dispuestos ni a que nuestros amigos nos corrijan, ni nosotros a incomodarnos para corregir a nuestros amigos, cuando en realidad es parte de las partes más hermosas de la amistad, el hecho de que nos santifiquemos juntos, el hecho de que nos ayudemos a ser más como Jesús, a corregir nuestras acciones, a estar más entendidos de la palabra, a llevarnos al arrepentimiento, a guiarnos a una visión más alta acerca de Jesús. Y creo que Jesús nos dejó este ejemplo y aquí vemos nuevamente la sabiduría de Proverbios 27:6 puesta en acción en Jesús, que dice, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Me encanta este versículo porque está diciendo que los amigos están dispuestos a herir, pero esas heridas son fieles. En cambio, los enemigos pueden estarnos besando todo el tiempo, pero esos besos son engañosos. Y yo creo que es importante mencionar que esas heridas que hacen los amigos son heridas como precisas, no descuidadas, no es con el fin de destruir, sino que es como un cirujano que hace una herida muy finita con el fin de sanar. Y creo que esa es la diferencia de cuando herimos con intenciones de lastimar a alguien, ¿no? Entonces yo veo aquí que Jesús es lo que hace. Estuvo dispuesto a herir en cierta manera por medio de la corrección en amor para el fin de que pudiéramos disfrutar más del Señor. Entonces me encantaría que podamos poner más en práctica esto en nuestras amistades porque es parte de herirnos mutuamente para nuestra sanidad.
Sí, wow.
Y bueno, pues vamos a pasar a la segunda amistad que vamos a estar escudriñando y es la de Jesús y Juan. Y en lo personal, a mí me encanta Juan, me encanta la relación que tenía con Jesús. Y creo que algo que podemos destacar mucho entre la relación de Juan y Jesús es el afecto mutuo que había entre ellos. En la Biblia vemos a un Juan recostado sobre el pecho de Jesús. Y si vemos en el arte, también llegamos a ver eso. Juan siempre lo ponen como alguien muy cercano y muy afectuoso con Jesús. Y creo que esto nos habla muchísimo de la intimidad que había entre ellos, del nivel de cercanía, confianza y disfrute mutuo. Y creo que nos habla, nos da una imagen muy exacta de cómo vemos a Juan, que él de verdad descansó en los brazos del Salvador durante todos sus días. Él tenía esta amistad, la cual representaba para él una cercanía y un descanso. Es hermoso esto. Otra cosa que me conmueve muchísimo es que él mismo, Juan, se nombró el discípulo amado. Y esto me llama demasiado la atención porque es el único que hace esto en las cartas y en los libros que escribió. Entonces, esto me habla muchísimo de que Juan tenía su identidad bien puesta en el firme amor de Cristo hacia él. Y esto me habla de algo muy interesante y es que un buen amigo da seguridad. O sea, No es correcto que nosotros como amigos causemos inseguridad en nuestros amigos al decir, pues bueno, yo soy tu amiga hasta que hagas esto. Tal vez mañana yo no voy a ser tu amiga. Hiciste esto, ¿sabes qué? Ahora te quiero menos o ahora no cuentes conmigo por esta razón. Pero aquí vemos a un Jesús que le dio tanta seguridad a este discípulo que él decía con certeza, el discípulo amado de sí mismo. Esto de verdad que me llama demasiado la atención y me hace, primero que nada, estar tan segura en mi confianza hacia Cristo como mi amigo, pero también me llama a poder dar esa misma seguridad y perseverancia en la amistad hacia los demás.
Sabes que este ha sido un punto en el que Dios ha trabajado mucho conmigo, porque si te soy súper honesta, bueno, pues tú ya lo sabes. Tú, yo creo que has sido testigo de esto, que yo recuerdo que antes, cuando nos reuníamos por ahí, algunas amigas me decían, oye, pues cuando seamos viejitas, vamos a cantar canciones o cualquier cosa. Y yo decía, sí, pues si todavía somos amigas, o comentarios como
Claro que lo
ese.
recuerdo.
Y hasta se ofendían, ¿verdad? De que, ay, ¿por qué dices eso? Como, ¿por qué dejaríamos de ser amigas? Y pues tristemente yo recordaba que yo le había dicho a otras amigas anteriormente de que vamos a ser amigas para siempre y veía que eso no sucedía y pues me fui desanimando y empecé a perder la esperanza de que es posible mantener una amistad para siempre. Pero la gran enseñanza que tuve hasta hace poco, la gran revelación, es que aprendí que solamente Cristo hace posible el amigos para siempre. Hay una frase que me gustó mucho, que es de Esther Edwards, que dice, la verdadera amistad primero se enciende por una chispa del cielo y el cielo nunca permitirá que se apague, sino que arderá por toda la eternidad. Entonces, esta frase me ayuda a ver la amistad más como algo orquestado, como veíamos en el capítulo anterior, que como lo que esta sociedad nos ha enseñado a tener amistades desechables, en donde, oye, pues cambias de un día para otro, ¿verdad? De amigos y las personas se vuelven como que más objetos de tus necesidades de hoy y ya mañana son otras personas y todo eso. Me hace confiar en que en Cristo es que se pueden sostener esas amistades que tienen como meta el amarlo a Él, el buscarlo a Él y el dirigirnos unos a otros a Él.
Así es. Y creo que como amigos somos llamados a dar esa seguridad al otro. Y creo que eso requiere sacrificio. Definitivamente decir, a ver, aunque yo estoy comprometida a ser tu amiga a pesar de ti, estamos diciendo, sabes que no hay nada que puedas hacer para que yo no te dé mi amistad completa y sacrificial como Cristo lo hace conmigo. Y obviamente eso va a costar porque nos va a costar perdonar, nos va a costar tiempo, nos va a
Sí.
costar nuestra comodidad, pero el Señor quiere que nos amemos de esa manera como Él nos ha amado.
De verdad que yo estoy cada vez más convencida de que las relaciones que tenemos aquí en la tierra tienen como meta hacernos parecer más a Jesús. ¿Y cómo es que lo vamos a lograr si no es a través de alguien que nos moldee conforme a Cristo? Y esto sucede también en el matrimonio. Ahorita que hablabas del sacrificio y de ese amor que es constante a pesar de ti, de tus errores, que es paciente, que a veces hay ofensas, pero también hay perdón, hay gracia, hay misericordia, hay corrección y todo esto que veíamos también ahorita con Jesús. ¿Cómo esperamos parecernos más a Cristo si no es a través del ser moldeados por nuestros hermanos?
Así es, ¿y cómo vamos a hacerlo si no perseveramos en la amistad? Si con el primer problemita ya queremos huir, pero al hacerlo también nos estamos perdiendo de ese proceso de santificación que el Señor quiere hacer a través de estas relaciones.
Sí, hay otra cosa dentro de la amistad que Jesús tenía con Juan que me conmueve mucho y es esta escena en donde Jesús está siendo clavado en la cruz y está Juan junto con María a los pies de la cruz y Jesús voltea y les dice, Madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. De verdad que esta escena Wow, me conmueve mucho porque nos muestra la confianza que Jesús tenía con Juan como para dejarle encargada a su madre. Lo que Jesús hizo es una de las responsabilidades de la amistad que se acostumbraba en la cultura grecorromana de ese tiempo, de que un hombre asumiera responsabilidades fraternales, haciéndose cargo de los familiares de una persona que murió. Entonces, en ese momento, vemos que Juan la tomó a María y la llevó a su casa. Esta es una última instrucción de amor que Jesús hace y que revela la cercanía que tenía con Juan al pedirle que legalmente se responsabilizaran uno del otro. Y yo creo que esto también es algo muy particular de una buena amistad, es que tus amigos puedan llevar a cabo aquellas cosas que son de interés tuyo.
Es como, amigo, te amo tanto que amo todo lo que tú amas, que todo lo tuyo cuidaré como si fuera mío. Creo que esa es parte de una verdadera amistad y es en parte lo que vimos también en el episodio pasado con David y Jonatán, ¿te acuerdas?
Sí, ¿qué pasó con Mefiboset? Que David lo terminó cuidando y pues fue pariente de Jonatán. Y algo que también se me hace muy lindo acerca de la amistad entre Jesús y Juan fue que vivieron muchísimas cosas juntos. Vemos que Juan fue una persona que estuvo presente en el Sermón del Monte, en el Monte de la Transfiguración, en el Monte de los Olivos, en el Jardín del Getsemaní, en la Última Cena, en la Crucifixión. Él también comprobó que la tumba estuviera vacía y también estuvo cuando Jesús resucitó. Y lo que me encanta acerca de esta historia es que vemos el desempeño de Juan en esta amistad y vemos que no fue un amigo perfecto. Por ejemplo, en la Transfiguración casi adora a Moisés y a Elías. En el Getsemaní se quedó dormido. En la Última Cena no entendió nada. No fue un amigo perfecto, pero lo que vemos es que ahí estuvo. Y en medio de toda su debilidad, Jesús estaba obrando para capacitar su amistad. Y vemos a Juan al final siendo fiel, siendo lleno del Espíritu Santo y demostrando ser ese amigo amado de Jesús. Juan fue un amigo que de verdad representó a Cristo cuando Cristo ya no estuvo. Fue alguien que se permeó de sus palabras y que las comunicó a otros. Y una de mis cosas favoritas es que la amistad entre Juan y Jesús fue totalmente sostenida por Jesús, porque Él es quien sostiene todas nuestras amistades. Jesús es quien sostiene nuestra amistad con Él. Porque, ¿sabes? Mi relación con Jesús no es muy diferente a la de Juan. Veo un Jesús siendo un amigo perfecto para Anke, pero una Anke completamente imperfecta, siendo una muy mala amiga para Jesús. Pero descanso tanto en saber que nuestra amistad es posible gracias a Él, no
Qué
gracias a mí,
hermoso.
porque constantemente todos lo vamos a fallar una y otra vez, pero Cristo sigue siendo perfecto. Y también yo creo que Jesús es quien sostiene las relaciones que tenemos unos con otros, porque al final del día Él es quien nos capacita para extender esa gracia, para extender ese perdón, esa paciencia y cada una de las virtudes que se necesitan en la amistad y que se van a seguir necesitando mientras que sigamos habitando en este cuerpo de pecadores egoístas.
Ay, sí, aunque qué hermoso esto, de verdad que para mi vida es un consuelo tan grande saber que mi amistad con Jesús depende de Jesús. Yo ya te he platicado antes, pero cuando yo recién me convertí al Señor, yo recuerdo mucho que la gente me decía: ay, es una moda, se le va a pasar. Y yo me acuerdo que cuando escuché esos comentarios, me fui a correr a mi cuarto a llorar y yo le decía: Señor, por favor, no me sueltes. Yo no quiero que esto sea una moda, yo no quiero soltarme de ti jamás. Por favor, no dejes que me aleje de ti. Y me acuerdo mucho que yo me imaginaba a mí misma, y de hecho en mi diario tengo un dibujo, como si la mano de Dios estuviera de arriba para abajo y yo estuviera sostenida de un dedito Y agarraba fuertemente del dedo, pero cada vez como cayéndome, o sea, requiriendo de mucha fuerza para no caerme. Entonces yo me acuerdo que me afligía bastante pensar en que alguna vez yo me fuera a alejar del Señor por mi pecado, por mi dureza, por mi necedad, por mi ignorancia, etcétera. Pero me acuerdo que entre más conocí al Señor Jesús, más me di cuenta de que mi amistad con Él, para empezar, empezó por su propia iniciativa y Él
Sí.
va a ser fiel para sostenerme hasta el final. Me acuerdo que esa imagen que tenía de la mano de arriba hacia abajo y yo sosteniéndome del dedo era incompleta. Ahora me doy cuenta que si yo estoy sosteniéndome de su dedo, en realidad su palma está debajo de mí, de tal manera que si aún cayera, yo estaría dentro del hueco de su mano. Y eso trae tanta confianza a mi vida, el
Sí.
saber que mi amistad con él depende de él, es sostenida por él y perfeccionada por él también. Y creo que podemos aplicar eso también en nuestras relaciones horizontales. Es hermoso saber que nuestra amistad con otros también es sostenida y perfeccionada por Jesús.
Sí.
Y esto me recuerda a una frase muy hermosa de Elred Rebou que dice: la amistad genuina debe de comenzar en Cristo, continuar en Cristo y ser perfeccionada en Cristo. Qué esperanza es saber que estamos seguros y nuestras amistades están seguras en Cristo.
Sí, wow, de verdad que qué hermoso que en Jesús podemos ver la imagen perfecta de la amistad. Y yo creo que es súper importante que estemos hablando de esto porque ahora más que nunca he visto cómo se ha distorsionado por completo la imagen de la amistad y creo que es necesario que cada uno de nosotros estemos constantemente comparando la amistad que ofrecemos con la que Jesús ofrecía, porque creo que a veces estamos muy alejados de esto. Últimamente he escuchado algunos comentarios que desvirtúan la amistad. Hace unos días escuché a una persona diciendo que le gustaba mucho la relación que tenía con sus amigos porque no le demandaban nada de esfuerzo. Esta persona decía que podían pasar mucho tiempo sin hablar con ellos, pero el día que volvían a hablar, las cosas volvían a ser como antes. Y de verdad que yo me alarmé por dentro porque dije, ¿cómo es posible que puedas creer que una persona con la que no has tenido conversación alguna por más de un año, creas que es tu amigo? ¿Qué clase de amigo es? ¿Cómo vas a saber qué es lo que hay en su corazón? ¿Cuáles son sus cargas? ¿Cómo vas a saber qué orar por él? ¿Cómo vas a saber cuáles son sus alegrías? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste junto con él? ¿Que celebraste junto con él?
Que
Yo de verdad.
estuviste cuando te necesitaba.
Así es. Yo de verdad veo que esto no se parece nada a lo que vemos en Jesús. E incluso si así fueran nuestras amistades, de que, bueno, pues no demanda nada de mí, puede pasar mucho tiempo sin verla y cuando la vea todo sigue siendo como si no hubiera pasado nada de tiempo. ¿A qué nos llevaría eso? ¿Acaso nos llevaría a, como dice la Biblia, que será conocido Cristo por el amor que se tienen unos a otros? ¿Será que un comportamiento como este nos lleve a amarnos más?
A santificarnos más también.
Ajá. ¿O será que por el contrario tengamos que ser más como Jesús, que estuvo presente, que corrigió en amor, que lloró con los que lloraban, que llevaba sus cargas, que hay tantas cosas? Y una de las cosas que más he estado reflexionando en este tiempo es que yo pienso en, no sé, por ejemplo, personas como tú, Karen, que sé que eres esposa de pastor, que tienes el ministerio de Genuino, que tienes el ministerio de David y Karen Música, que tienes el ministerio de mujeres dentro de la iglesia y que tienes tantas cosas que hacer. ¿Cuántas más cosas no tendría Cristo Jesús que durante 3 años tenía que cumplir con su ministerio aquí en la tierra y tenía tantas cosas que hacer, tanta gente a quien sanar, tantas verdades que predicar, tantas cosas que enseñar, pero él siempre tuvo tiempo para sus discípulos y lejos de decir, ¿sabes qué, Juan? Hoy, perdón, pero estoy muy ocupado, tengo que sanar a tres, tengo que resucitar a uno y tengo que orar por no sé quién, era como que, ¿sabes qué? Ven y hazlo conmigo. Y yo veo esto de que en Jesús la amistad fue una especie de vida compartida. Y me encanta, Karen, porque tú y yo hemos leído tantas definiciones de la amistad y hemos creado la nuestra, la propia, nuestra propia,
Sí.
que es la amistad. Son vidas compartidas. Y es
Me
lo que yo
encanta.
veo aquí con Jesús y con
Qué
Juan.
ejemplo. Qué
Sí.
ejemplo, porque a veces podemos pensar, ay, es que, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Me encanta todo esto que me dicen en los podcasts, pero ¿cómo le hago si soy una persona de verdad demasiado ocupada? Bueno, ve el ejemplo de Jesús. Compartan sus vidas. Tú tienes que comer en algún momento del día. Come con alguien. Si tú tienes que ir al súper, invita a esa persona al súper. Si tú tienes que leer la Biblia, invita a una persona a leer la Biblia contigo. O sea, realmente hay muchas formas en que podamos involucrar a nuestros amigos. No es que no haya tiempo. No es que tengamos que cambiar nuestra forma de vivir para ahora estar todo el tiempo en forma recreativa. No, no, no. Es vamos a hacer la vida juntos como amigos, pasar tiempo juntos, porque también el Señor nos ha llamado a crear comunidad para nuestra santificación, para que muchos puedan testificar del amor entre nosotros, para que podamos representar a Cristo en la tierra y para que podamos avanzar la misión y también, claro, disfrutarnos y glorificar a Dios a través de nuestras relaciones.
Sí, totalmente. Y por eso, precisamente hablábamos en el episodio 1 que la amistad debe de ser entre pocos, porque, pues sí, yo entiendo también que somos limitados, entiendo también que tenemos agendas súper ocupadas. Jesús tenía a 12 discípulos, ¿verdad? Y no significa que solo tengas a un mejor amigo y ya, pero sí significa que tienen que ser algunos pocos quienes vivan ese nivel de
Cercanía.
intencionalidad, de cercanía, de intimidad contigo.
Así es. Ay, pues me encantó este episodio, me encantó platicar contigo, Anke, y creo que podemos llegar a la conclusión de que Jesús definitivamente es el mejor amigo para nosotros y el mejor ejemplo de amistad al que podamos aspirar. Y algo que me encanta de su relación, tanto como con María, con Lázaro, con Marta, como con Juan y sus discípulos, es que Jesús les fue enseñando toda la vida cómo ser un amigo, tanto para él como para los demás. Y es igual con nosotros. Él es
Sí.
el que nos capacita, el que nos enseña a ser estos amigos. Y creo que también él es el gran amigo que sabe lo que necesitamos, que tiene el poder para suplirlo. Por eso yo te invito el día de hoy, si tú crees que no tienes estos amigos, ve y pídeselos al Señor. Pero también, como decíamos en episodios pasados, pídele al Señor que Él te pueda hacer una buena amiga para los demás. Porque esto es un tema que a todos nos corresponde, porque nos va a ayudar tanto a ser santificados como también a ser un testimonio en esta tierra del gran amigo que tenemos en Jesús, que yo creo que muchos necesitamos estos ejemplos, necesitamos de estas personas que nos muestren ese amor desinteresado, que nos muestren cómo acompañar a los demás en sus dolores y en sus alegrías, cómo vivir vidas compartidas, cómo estar en los tiempos difíciles, cómo guiarnos a Cristo unos a otros. Necesita el mundo este tipo de ejemplos, este tipo de amistades que representen una imagen, aunque imperfecta, pero hermosa del Evangelio. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio. A Anke y a mí, gracias Anke por platicar conmigo otra vez acerca de esto. De verdad que disfruto muchísimo de mi amistad contigo y de hablar acerca del gran amigo que es Jesús. Y
Muchas
también
gracias.
estoy muy emocionada por el siguiente episodio porque vamos a estar hablando sobre la amistad en otras épocas. Vamos a ver en ejemplos del pasado de cristianos el cómo llevaron sus amistades. De verdad que yo sé que tú y yo hemos estado aspirando a este episodio desde hace tiempo.
Es uno de los que más nos emocionan.
Sí, ya queremos que lo escuchen. Entonces, bueno, pues quédate al pendiente, ayúdanos orando y te invitamos también a contestar la pregunta que dejamos aquí abajito. Platícanos qué aprendiste en este episodio. Estamos muy interesadas en escuchar lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Muchísimas gracias y que Dios las bendiga.